Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía y hoy ya hemos anunciado que vamos a entrar pues en algo muy, muy especial. Muy especial y sobre todo por las miradas que estamos haciendo ahora mismo, sobre todo lo que sucede ahí en torno a Cuelgamuros, lo que se conoció como el Valle de los Caídos, esa ignominia que estaba allí montada, pero que realmente lo que encerraba era el drama de muchas familias que estaban pues esperando el tener la oportunidad de acercarse pues a los restos de los que de sus familiares, ¿no? De las familias. Hace poquito se abrieron las puertas, porque allí está el grupo investigador de Paco Echeverría, se abrieron las puertas de Cuelgamuros pues para que algunas familias pudieran entrar ya pues a ver cómo se están realizando esos trabajos de exhumación. Y entre las familias, pues cuatro familias vascas, y entre ellas también pues la de Íñigo Arteche, que está con nosotros. Íñigo, ¿qué tal?
Egunon, muy bien, aquí estamos.
Y Yasone Arechavaleta. Yasone, ¿cómo estás?
Muy bien, Egunon.
Bueno, pues yo hacía referencia a eso, ¿no? Claro, durante muchos años se ha vivido la ignominia de tener allí un elemento como era lo que denominaban el Valle de los Caídos, ¿no? Que era una cosa impresionante, que eso era una revictimización diaria prácticamente, ¿no?
Bueno, a mí aquello me pareció, yo no había estado nunca. El lunes pasado fue la primera vez que estuve y ya cuando estábamos llegando, que además fuimos juntos, y yo vi aquella cruz, decía, qué horror, o sea, me entró miedo. Decía, este sitio asusta y como decía Íñigo, está hecho para dar miedo. Luego ya lo que tiene dentro el contenido, pues es, como tú dices, una ignominia, pero para nosotros absolutamente desconocida y lejana, porque no teníamos ninguna referencia de que ningún familiar nuestro estuviera allí hasta el año 2019.
Bueno, ahora cuéntanos tu historia, Jason, empieza con tu historia, cuéntanos cuando en el 2019 te avisan y os dicen que tenéis allí un familiar, ¿no?
Sí, en 2019 el Instituto Gogora sacó las listas que había hecho Patrimonio Nacional con los que estaban enterrados en el Valle de los Caídos, bueno, en Cuelgamuros, y Gogora hizo una lista de los vascos. Y en esa lista aparecía el nombre de nuestro tío, Alexander Arechavaleta Goicoechea. Entonces, nuestro tío fue enterrado en Markina y ya, pues eso, fue como una revolución familiar, ¿no? Empezar a preguntar. En ese momento, dos hermanas y un hermano de Alexander vivían, o sea, tres tíos míos vivían. Y empezamos a preguntarles a ellos y bueno, el tío era muy pequeño y una de las tías también cuando murió Alexander, pero la otra tía, aunque ya era muy mayor y se acordaba de cosas y tal, decía que no, que le enterraron en Markina. Y yo, pero ¿cómo puede ser? Y hablando con el Instituto Gogora decía, es muy habitual, fue muy habitual que directamente robaran los cadáveres. O sea, su objetivo era llenar aquello, darle un sentido a aquello y entonces pues robarían este cadáver también.
¿Y se lo llevaron allí?
Pues sí, allí aparece en la Capilla del Santísimo, en el tercer nivel, que es el mismo sitio donde aparece también Benito Arteche.
Íñigo, cuéntanos tu historia también, ¿cómo es?
Pues la nuestra es muy parecida. Sale a la luz, nos enteramos de que está en Cuelgamuros por la lista de Gogora. Una hija de una prima de mi aita, al final las familias con el tiempo se anchan y claro, se va anchando la red. Entonces ella y Ciar en Palanza, buscando a su abuela, hermana de Benito, claro, metió los datos en Google, y de repente no le apareció los datos de su mamá, de Teresa, sino que le apareció un tal Benito Arteche Berasategui. Y preguntó en casa, oye, estoy buscando este y me ha aparecido esto, ¿quién es? Y entonces su ama, que es prima de mi aita, le dijo, pues este es el tío Benito, tal, tal, tal. Y es así como empezó. Ella luego se puso en contacto conmigo y así es como empezamos.
Bueno, y luego ya tenéis la oportunidad de acudir, ¿no? Que como acudís hace unas semanas, acudisteis ahí a Cuelgamuros. Primero, mencionabas ya, Sonia, que lo primero es la impresión de... Yo no he ido nunca. No he ido por principios.
No te pierdes.
Yo,
nada.
No, no he ido
yo
por
no había
principios.
Ido nunca.
O sea, no me interesaba, sí. No me ha interesado jamás acudir a ese lugar, ¿no? Pero sí comprendo que las familias ahora sí que tenéis que acercaros, lógicamente, para ver cómo son los trabajos de exhumación que se están realizando, porque pues ahí tenéis la...
Y aparte que están allí.
Aparte que están ahí. Están, o sea, allí. Que están
no,
ahí,
no,
¿no?
Hay otra.
Familiares, no hay otra posibilidad.
La escenografía, ¿no? Es más propia del Señor de los Anillos. Tú ves las esculturas que hay dentro de la nave de la iglesia y el resto es todo grande, gigante... qué te voy a decir, tétrico, oscuro. Las mismas figuras que están en los laterales de la nave carecen de rasgos faciales. Están con la capucha puesta, así. Es todo muy oscuro. Los cuatro arcángeles que rodean el altar, ya te digo, son propios de Mordor. Son esculturas que dan miedo y dices, joder.
Bueno,
te, sientes, ahí... te sientes pequeñito, dices, en aquella inmensidad dices, hostia, qué pequeño soy.
Claro, y luego lo que hay detrás, ¿no? Que hay detrás son pues miles de cadáveres de personas que están allí enterradas, muchas de ellas pues robadas y llevadas allí, ¿no? Sin que ni siquiera sus familias lo sepan. Y ahora es de repente donde encontráis la posibilidad de acceder precisamente a esas exhumaciones, ¿no? Porque hay un equipo como el de Paco Echeverría que está trabajando en la zona. Bueno, ¿cómo están los trabajos? ¿Cómo está, cómo visteis la situación?
Ellos llevan más o menos un año así desde que se autorizaron las obras. Lo que pasa que, vamos, denuncia tras denuncia, paralización de las obras ahora, luego, tal, entonces... No han tenido un trabajo constante durante tiempo. Ahora, por ejemplo, también están las obras paradas. Aparte de las denuncias ya y de la judicialización de este proceso, están todas las trabas que les ponen. Nosotros accedimos a la capilla del Santo Sepulcro por la parte de atrás del altar, que hay un pasillo a la derecha que lleva a la capilla por la parte de dentro, y ahí ellos han construido el laboratorio, y para llegar al laboratorio, pues unas puertas de seguridad. Entonces, la primera de las puertas, dijo Paco, pues aquí, por ejemplo, echaron pegamento para...
En la cerradura.
En la cerradura, para impedir, sí. Y luego, sospechosamente, los ascensores dejan de funcionar. Y entonces, están luchando contra todos los elementos, pero allí siguen. Y en ese sentido es reconfortante verles a ellos con esas ganas de trabajar y con esa ilusión. Pero por otra parte, cuando ves aquello que a mí me impresionó muchísimo y me parecía todo como un horror, es no sé cómo describirlo, porque era todo huesos, cráneos, tierra, restos de cajas, de telas, de y todo mezclado en el nivel cero, que es el más afectado por las humedades y por el agua y todo eso, y las filtraciones de agua y tal. En los niveles ya más altos, las cajas están algo mejor.
Esperamos.
Entonces, nuestra esperanza...
Incluso identificadas, ¿no? Algunas
sí,
de ellas.
Todas
algunas,
las ¿no? cajas, nos explicaron que todas las cajas llevaban una identificación, un número, nombre, de dónde procedían. O... Entonces, en las cajas, algunas tenían chapas de metal con esa identificación, otras estaban pintadas pues con un rotulador o una tiza. Entonces, luego también estaba la labor de ellos de tratar de identificar aquellas marcas cuando sacaban pues un trozo de tela, ¿no? Porque las cajas tenían las identificaciones sobre un trozo de tela. Entonces era por una parte gratificante ver el trabajo que están haciendo, y por otra parte a mí me resultó desalentador, o sea, porque pensaba, y bueno, ya soy un poquito más optimista, ¿eh? Pero sigo pensando que va a ser muy difícil que terminen en esa capilla y vayan a la otra capilla, que es donde están nuestros tíos.
Realmente trabajan en un medio hostil. Es lo más parecido que haya una cueva. Porque hay frío, humedad, polvo. Ellos trabajan con equipos de protección individual, con EPIs, con el buzo de arriba abajo. Llevan máscara, llevan guantes. Y vas sumando. Y rezuma humedad por todos los lados. O sea, no es nada fácil el trabajo que tienen. Y luego lo que decía Yasone. Luego al final todos los impedimentos y todas las trabas que les están poniendo por todos los, y encima anda un pasito más, porque ya les han amenazado personalmente, ya les han dicho que sabemos cómo te llamas, dónde vives y avisado quedas. Ya los recursos o las querellas que vayamos a poner ya no los vamos a poner contra el aire, contra el gobierno, contra esa, no, vamos a ir contra ti personalmente.
Es una amenaza constante.
Sí, amenaza constante, pero constante.
Pero a pesar de eso, les ves a ellos con esas ganas de seguir adelante y tal, porque yo no hacía más que decir, siempre ganan los mismos. Decía Paco, no. O sea, el hecho de que nosotros estemos aquí, que ya hayamos identificado a 12, ya eso es un triunfo de la democracia, y es cierto. O sea, el hecho de que a Fausto Canales le hayan entregado los restos de su padre, por supuesto que es un triunfo después de tantos años buscando, pero que siempre consigan paralizar las obras, poner todos los obstáculos del mundo, que haya jueces que permitan eso, a mí me parece increíble.
Porque son todos de la cuerda, al final.
¿Pero qué estamos pidiendo?
No vamos a extrañarnos. O sea, sí. A ver, yo estoy pensando que ¿quién va a poner la cola en la cerradura? Pues el que está custodiando aquello.
Pero esos son los mismos monjes.
Pues estoy diciendo, el que está custodiando aquello, ¿quién va a ponerlo?
Si la comunidad funciona así, pues imagínate el resto.
Sí, claro, claro. O sea, si ya empezamos así, vamos mal.
Si supone los de la caridad cristiana trabajan así, pues el resto...
Sí, lo único que, claro, estáis hablando de que 12 identificados. Pero claro, es que estamos hablando ahí de miles de personas. Sí.
Bueno,
pero reclamados
son 160
y tantos, ¿no? Reclamados, ¿no?
Y claro, pero ellos están trabajando con tanta delicadeza porque saben que son 160. Entonces, igual en una caja hay 10 restos, entonces tratan los 10 restos, o sea, para identificar a uno.
Bueno, 10. Que pueden aparecer 17 o 6. Sí. Una cosa es lo que el listado que tienen ellos y otro es lo que realmente aparece dentro de la caja. Claro, ponte en situación. Pues han sido exhumados del cementerio, de una fosa común. Hay que saber si el enterrador ha acertado con el que tenía que ser o ha cogido el de al lado. Son muchas cosas. Y aparecen igual, tiene que haber 14 perones y hay 17.
Claro. No, no, y luego lo que decís también, ¿no? El deterioro de la conserva. Ahí no hay una conservación.
No,
es una
fosa
común. Es una
fosa
común. Una fosa común donde es muy difícil.
Si les ves la metodología, es el CSI.
Sí, claro.
Pero el CSI, absolutamente. Absolutamente.
Sí, claro.
Lo que pasa, una cosa es cuando tú lo ves en la tele, o ves una foto, y otra cosa es verlo allí. Porque allí. Yo cuando vi en el nivel cero, cuando entré y vi aquello, decía, llama, ¿qué es esto?
Metro y medio de restos colapsados en uno de los lados de la
casa. Y yo decía, pero es que esto fueron, en su día fueron personas, tenían nombre, y sus familias pues probablemente ni sabrán que están aquí. O sea, lo robaron. O sea, te roban todo, hasta la dignidad, ¿no? La vida, incluso la muerte... Y la dignidad. Entonces, yo creo que hay que devolver la dignidad a esas personas, pues por lo menos a los que lo hemos reclamado. Porque estamos reclamando los restos de nuestros familiares. Yo quiero, si Alexander está en el Valle de los Caídos, coger sus restos, sacarle de allí.
Que vuelva a Marquina, ¿no?
Sí, y que se borre su nombre de allí. No quiero que aparezca su nombre allí. Entonces... no estamos reclamando la luna, ni que pongan una bomba en el Valle de los Caídos, en Cuelgamuros y que derriben todo, que yo creo que sería la única solución para terminar con esto, pero bueno, estamos reclamando algo que creo un derecho que nos corresponde, el recuperar a nuestros familiares. Entonces, que nos pongan tantas trabas y que desde parte de la Iglesia Católica se estén poniendo estos obstáculos, la verdad es que es increíble, es muy difícil de creer.
Íñigo, ¿la esperanza?
Pues hombre, mantenemos la esperanza.
¿Os han dado alguna esperanza, os han dado algún plazo?
No. Se explicó Echeverría desde el principio, nos dijo, mira, puede ser, pero entra dentro de la categoría milagro. Puede ser. De hecho, lo que ha dicho Díazone, ya van identificando y ya van entregando, pero es milagro. Porque te puedes encontrar que la misma cripta, 2 metros cuadrados están perfectos y el resto están colapsados. Hay lo que ha dicho, cajas grupales y cajas individuales. Dependiendo de que la identificación se haya mantenido, ellos pueden tirar y ver quiénes estaban en esa caja, que había venido de tal sitio, de tal día. Si no existe la rotulación, empezamos a hacer ya conjeturas. Con las de alrededor, por la esto, entran los antropólogos que miran, que no sé qué, por los restos, tal. Complicado, dificilísimo. Eso teniendo viento de cola, viento a favor. Y tal como está, que todo el viento viene de pro y en contra, pues más difícil todavía. Pero bueno, esto sigue en el empeño. Esto ya dicen, por encima y por debajo de todo, nosotros para adelante. Porque cuando les dijeron además que les amenazó que les van a empezar a meter para adelante a ellos personalmente, uno de los antropólogos se reía, bueno, que hagan lo que tengan que hacer, que nosotros también ya haremos lo que tengamos que hacer. Digo, encomiable la labor del equipo de Etxeberria. Eso sí que es de quitarse el sombrero, porque es vocacional absolutamente. Yo entiendo que son profesionales y no es que no, pero esto ya es un pasito sí, más ya. ¿No?
Es más que lo profesional.
Sí, es más que lo profesional, sí, ya. Sí, sí.
Bueno, pues lo que habéis tenido, puedo decirlo así, la fortuna, que ya tenéis por menos referencia y sabéis lo que os puede esperar, ¿no? El poder recuperar a vuestros familiares, porque hay otras miles de personas que pueden vivir en el anonimato y lo vivirán siempre, ¿no? Y algunos sin esperanza de recuperar ni de acercarse precisamente allí, ¿no?
Yo cuando vi la cruz dije, ya estamos aquí. No sé si te sacaremos o no, pero por lo menos estamos aquí.
Cerca estáis ya.
Cerca estamos.
Ya estáis cerca.
Ya estamos cerca. Ya te siento, estoy aquí, ya sé que estás ahí.
Bueno, pues ese es el recordatorio precisamente a las familias y que vuestra experiencia pues sirva también pues para alumbrar precisamente otras muchas, pues que van a tener que perder la esperanza porque no tienen ni siquiera ese conocimiento, ¿no? No aparecen ni en los listados, porque ahí hay miles y miles de personas, claro.
Bueno, en realidad existen los listados, sí, igual la gente ni los ha leído, porque ni lo imagina. O sea, en mi caso fue mi hermana que lo lee todo, mi hermana la pequeña lo lee todo, y entonces, porque ella lo leyó allí, y digo, pero a ver, no puede ser, nosotros no le estábamos buscando, le enterraron en Marquina, estaba allí y no se habló más. Entonces, hay gente en la absoluta ignorancia, que si cogiera esas listas, es probable que le apareciera un familiar que diría, ahí va, este está aquí, porque eso, se dedicaron a robar cadáveres y a llevarlos allí, y no solo milicianos o udaris, o también gente civil.
Civiles también.
Hay civiles.
Por los restos que han encontrado de calzado y de joyas y eso, también hay civiles, mujeres, hay de todo.
Sí.
El nuestro está en Teruel.
Sí, sí.
Pues le dábamos por desaparecido en Teruel. Teruel con mayúsculas. Y mira por dónde apareció.
Pues esta es la historia que queríamos contar también, ¿no? Que en primera persona, porque tenéis esa posibilidad, pues ahora la esperanza queda pues para estar más cerca de las familias y para poder ver si se pueden recuperar sus restos. Pues Yasone Arechavaleta, Iñigo Arteche, que tengáis suerte. Voy a decir así. Gracias por contarnos la experiencia.
Es que ricasco.
Es que ricasco.